Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Varsavia, Buda, Settino, il fuoco brucia già. Viva l'Europa libera, viva l'Europa grande. Europa, nazione, nazione sarà. Ci spezziamo le catene, gridiamo libertà. Americani a casa, compagni nella steppa. Europa, nazione, nazione sarà. Risorgi Europa, risorgi sul mondo. Risorgi più grande, risorgi con noi. Nella tua nuova storia c'è scritto già vittoria. Europa, nazione, nazione sarà. Con noi nella tua nuova storia c'è scritto già vittoria. Europa, nazione, nazione sarà.
A todos, hoy tenemos aquí a Rafa de Tenesú, camarada francés de cuya de organización está en Provenza, como bien dijo Pedro, y nos va a dar una charla, no, su conferencia sobre Francia y la idea de Europa. Y bueno, os dejo con él que para que os ponga en situación.
Muchas gracias, Asier. Bueno, antes de empezar esta conferencia, me gustaría dar las gracias a los militantes de la Asociación Cultural Alfonso I por la invitación. Y también me gustaría pasar un saludo a mi amigo Armando, que ha sido mi primer contacto en España y que me ha puesto en relaciones con los diferentes grupos de la Real Nacionalista Española. También un saludo a Pedro por el alojamiento y de manera general un saludo a toda la gente que ha participado, a los que nuestra venida sea lo más cómoda posible. Bueno, me voy a disculpar también por mi castellano, que lo manejo, creo yo, regular, pero llevo tiempo sin practicarlo. Evidentemente, bueno, hoy el tema Francia y Europa, creo que no hay mejor día para hablar de eso, con lo que está pasando actualmente en mi país, en mi segundo país, con los disturbios de natura identitaria, de natura racial, que están sucediendo en diferentes ciudades del país. Creo que reunirse entre nacionalistas europeos en este día es algo muy simbólico, sobre todo en una región como Asturias, que, como se bien dicho, es una región que inicia la reconquista no solo de España, pero también de Europa. Como podéis adivinarlo, para mí Europa es un tema muy personal, evidentemente, porque, como se nota, tengo una doble identidad, pero no una doble identidad de ciudadano del mundo, de algo desconectado. Tengo una doble identidad de sangre, una identidad francesa por mi madre y una identidad española. Y creo que yo no soy una excepción. Hoy en día, con lo que pasa con la globalización, con cierta mezcla que ha vivido Europa, los perfiles como el mío, con perfiles de gente que tiene un padre alemán, una madre italiana, un padre griego y una madre serbia, existen de más en más, y el hombre europeo cada día es menos una realidad abstracta, es algo de más palpable, concreto. Me gustaría, antes de empezar, presentar un poco mi plan para que entendamos dónde quiero ir. Cuando se dice Francia y la idea de Europa, algo bueno, bastante académico, me gustaría primeramente hablar del carácter europeo de Francia, porque me gustaría convencer al público hoy que Francia es una nación que tiene una relación con Europa que es particular, que no va a tener, que otras naciones no va a tener. No es un desprecio, es que Francia, por su configuración geográfica, histórica, cultural, es una nación que íntimamente es ligada a la noción de Europa. Pero también vamos a ver que Francia tiene algunas ambigüedades con el sueño europeo, con la realidad europea. Bueno, voy a intentar ser breve sobre esto porque no tengo una formación de historia. Yo hago derecho, pero algo puede salir. En segundo, bueno, de esta configuración histórica vamos a ver que Francia ha hecho nacer toda una generación de pensadores, de escritores que además son de nuestras ideas y que han pensado en la realidad de Europa, una realidad literaria, romántica y política. Y los tres son importantes, que sea una realidad poética, pero también una realidad política, que se tiene que traducir en una acción militante, en una acción concreta que un día va a cambiar la vida de los pueblos de Europa. Y para acabar, bueno, haré algo bastante abierto, me gustaría decir mi posición sobre el papel de Francia en los eventos que Europa vive en toda su extensión. Para empezar, sobre el carácter europeo de Francia, evidentemente vamos a empezar por lo más básico, la geografía. Francia está situada en medio de Europa Occidental y por su posición es naturalmente un carrefour. Francia está, bueno, al sur, España, evidentemente, Italia, Suiza, Bélgica, Alemania y luego el Atlántico, pero también una par de Mediterráneo. Por eso Francia es una nación como España que está cortada entre un océano y un mar y que va a tener dos energías diferentes que la van a atraer. Eso evidentemente se va a traducir en influencias culturales. Francia, la parte sur, nosotros somos de Provence, En Provenza es una parte latina. Aix-en-Provence, la ciudad donde yo vivo, se llama Aqua Sextile, es una ciudad romana, fundada por romanos, pero Francia no es solo latina, es también los verdaderos latinos, los nuestros. También es una base céltica, los galos, y un aporte que es más monárquico, más elitario, germánico, que va a ser los francos. Puntualmente también vamos a todo eso es un panorama de Europa. Vamos a poder encontrar también ciudades griegas en Francia. Marsella, Niza son aportes griegos en Francia. Esta posición de Carrefour va a moderar la estrategia geopolítica de Francia. Sabéis, en geopolítica hay una teoría que dice que el environnamiento, el alrededor, modera como un determinismo era el porvenir político, geopolítico de una nación. Y Francia va a siempre en su historia ser compartida entre precisamente una energía de potencia continental o de potencia marítima. Eso nos recuerda la teoría de Carl Schmitt, jurista alemán, que nos habla de potencias telúricas, potencias de tierra y potencias tarasocráticas. Esta lucha, Francia lo va a vivir en muchos episodios de su historia, lo vamos a hablar, Francia va a moverse entre una potencia colonial, tarasocrática, y una potencia telúrica, continental, con ambición europea. Evidentemente, bueno, sin ir en los detalles, la historia de Francia con Europa empieza con Carlos Magno. Carlos Magno, que unifica Francia, Lotaringia, el centro de Europa, este imperio que se va a construir sobre base de una voluntad de renacer el imperio romano. La idea, bueno, seguramente los camaradas italianos lo van a decir mejor que yo, pero esta idea de Europa está íntimamente ligada a la idea de reconstruir un imperio romano. Carlos Magno lo va a tener y esta ambición va a moderar, lo llamamos el padre de Europa. Y Carlos Magno va a tener va a moderar lo que luego serán las fronteras de los diferentes energías nacionales que luego van a formarse en Europa. Yo creo que esta unidad que podemos encontrar también en el cristianismo, pero esta unidad que vamos a encontrar en Europa occidental se encarna primero con Carlos Magno, que es un personaje francés. Pero bueno, vamos a ver que esta idea europea va a tener también otras emanaciones en la historia. Saltando en el tiempo, evidentemente la Ilustración, aunque no nos guste toda la Ilustración es un fenómeno italiano, francés y un poco alemán, que va a iluminarse sobre Europa partiendo de esta Europa continental y que se va a difundir y que va también una nueva vez meter Francia en su papel europeo. Bueno, sin crear escándalos, lo que sigue lógicamente también es el bonapartismo. La experiencia de Napoleón Bonaparte fue... No me voy a ir saliendo, ¿eh? La experiencia de Napoleón Bonaparte va a ser una tentativa. Bueno, hay la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser atacada por las potencias europeas contrarrevolucionarias. Y el bonapartismo va a llegar como una una vitalidad, un vitalismo francés que va a andar sobre toda Europa y crear un sueño continental europeo unido que parte de Francia. Y yo creo que no es extraño que este movimiento salga de este carrefour que es Francia. No podría salir de una periferia. Tenía que salir de un carrefour por lo mejor y lo menos bueno. Evidentemente, bueno, el bonapartismo va a también tener un par de consecuencias, porque también va a exportar las ideas revolucionarias, liberales, en Europa, y va a participar con las guerras anti-bonapartistas a la construcción de muchos estados-naciones, y bueno, España es un ejemplo que su sentimiento nacional se va a construir en parte luchando contra los franceses. Este paradoxo entre una visión teórica y una visión talasocrática, entre esta ambigüedad que va a tener Francia con Europa, se va a encontrar en el pensamiento filosófico de nuestra área política. Área política que, bueno, lo voy a resumir como nacionalismo francés, pero evidentemente puede compartir elementos europeos. Para hacer un breve resumen del nacimiento del nacionalismo francés, podemos encontrar el nacimiento del nacionalismo francés, nacionalismo moderno, en el siglo XIX, con la crisis boulangiste, que es una crisis política que va a suceder bajo la Tercera República y que va a condicionar las primeras expresiones políticas de lo que nosotros llamamos hoy nacionalismo en Francia. Este crisis boulangiste va a llevar a muchos pensamientos, y el primer pensamiento nacionalista ortodoxo francés va a ser el monarquismo de Charles Maurras. Y el pensamiento de Charles Maurras con l'Action Française, l'Action Française es un grupo monárquico en Francia, va a ser un pensamiento muy franco-francés. Maurras es alguien que va a criticar muchísimo a Alemania, que va a pensar Francia sola, y hasta hoy en día l'Action Française no son movimientos que piensan Europa, son movimientos que son totalmente ajenos del ideal de una Europa identitaria. Nacionalismo franco-francés, evidentemente, bueno, se va a exprimir legítimamente durante la Primera Guerra Mundial, pero entre las dos guerras ya va a empezar a haber intelectuales que van a pensar la idea de Europa. Y esta división del nacionalismo francés la vamos a ver exprimirse con toda su potencia durante la colaboración y la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de las tropas alemanas en Francia. Para ilustrar un pensamiento nacionalista francés, pero que lleva la idea de Europa, me gustaría hablar de un autor francés que se llama Pierre Drieu La Rochelle, nacido en 1893, que muere en 1945 suicidándose, cuando ve a los aliados llegar, se suicida. Drieu La Rochelle, va a tener un parcours político que es característico de este pensamiento. Va a empezar a la izquierda, en ligas antifascistas, va a estar en los movimientos dadaístas, en los movimientos de la vanguardia cultural, artística, y rápidamente le va a seducir una forma de romantismo, y un romantismo que va a encontrar en el fascismo italiano. Y este fascismo italiano lo va a intentar exportar en Francia. El problema es que Francia nunca ha tenido verdaderamente un fascismo organizado. Hubo tentativas, pero se quedó esencialmente literario. Parte porque Charles Maurras, que evoqué, con su monarquismo, ocupaba toda la área nacionalista y todo el sentimiento nacionalista en Francia. Va a escribir Drieu La Rochelle, va a hacer un poco de política en el Parti Populaire Français, que es un partido colaboracionista de Jacques Doriot, que es un antiguo del Partido Comunista Francés, y va a escribir obras que, como Joven Europeo o Socialismo Fascista, son obras que teorizan una idea de Europa política. pero de manera, bueno, es abierto, es asumido. Quiere, hasta puede tener algo de muy, muy duro hacia Francia. A veces tiene palabras muy, muy críticas, pero hay que entender que esta generación de escritores están traumatizados por la Primera Guerra Mundial, son traumatizados por las trincheras y no quieren ver de nuevo sangre europea derramarse en guerras fratricides, como se conoce bien. Además, es que al mismo tiempo vamos a tener durante la colaboración el rol de las divisiones de voluntarios francesas, como la Charlemagne o la Legión de Voluntarios Francés, que van a ser espacios donde militantes nacionalistas franceses van a encontrar militantes nacionalistas italianos, alemanes, belgas, españoles, y esta idea de Europa ya no va a ser algo abstracto, es que europeos van a combatir juntos contra un peligro común, que es el bolchevismo en este momento. Después de la guerra, evidentemente, bueno, como en toda Europa, pero particularmente en Francia, por la colaboración va a haber una censura muy, muy fuerte sobre nuestra familia política. Nuestra familia política va a desaparecer después de la guerra y va a tener que reconstruirse, y esta reconstrucción la va a llevar un evento muy importante, no tanto porque por las consecuencias que tiene hoy en día, pero muy importante porque va a llevar el pensamiento étnico en el centro de la mesa. Y este evento es la Guerra de Argelia. La Guerra de Argelia, en el sur de Francia tenemos muchísima gente de Provence, tiene familia que es lo que llamamos pienegos, que han vivido en Argelia, que eran franceses que vivían en Argelia, y estos pienegros, cuando la guerra de independencia de Argelia va a estallar, van a ser perseguidos no por ser colonizadores, pero por ser europeos, en tierra africana. Y va a haber un evento que se llama la Toussaint Rouge, no sé cómo se traduciría en español, la fiesta de todos los santos rojos, donde el Frente de Liberación Nacional, que es el principal partido armado argelí, va a dar como instrucción de matar a los europeos en las calles de d'Alger, de Oran y de todas las ciudades de Argelia. Y eso va a propulsar toda una generación de patriotas franceses como voluntarios en esta guerra. De dos maneras. La primera manera es en el ejército francés. Se van a enlistar, van a ir a combatir en esta guerra, que además es una guerra sucia, porque el ejército francés ahí está abandonado por su jerarquía, y De Gaulle, general De Gaulle, va a conceder mucho a los independentistas argelinos. Pero también esta guerra va a ser un motivo político, porque va a pasar que la inteligencia de izquierda en Francia, que se está preparando para mayo 68, para mayo 68, la inteligencia de izquierda en Francia va a atacar esta idea de Argelia francesa, y casi la guerra se va a ganar más en los intelectuales que están sobre el continente que en la lucha de los ejércitos. Hay una frase bastante conocida de un antiguo diputado del Frente Nacional que se llama Roger Hollande, que decía que la verdad es que el ejército francés ganó la guerra de Argelia, pero perdió la guerra intelectual, y De Gaulle abandonó por esta razón a Argelia. Un itinerario intelectual característico de esta movida histórica es el de Dominique Venner, que además hemos intentado celebrar hace dos meses, porque el gobierno francés nos ha impedido celebrar a Dominique Venner. Dominique Venner es un autor que va a empezar en el militantismo político en Francia, que va a pillar las armas en Argelia y va a ir hasta preso. Va a intentar una tentativa de asesinato de De Gaulle. y luego va a tener toda una carrera literaria. Esta carrera literaria le va a hacer pensar Europa, precisamente porque lo que ha visto en Argelia era un combate étnico, era europeos contra otros. Y esto va a ser muy importante en su logisier político y lo va a condicionar, y Dominique Villeneuve va a tener una influencia enorme sobre el pensamiento político de la del área identitaria francesa. Este pensamiento político se va a traducir en un grupo que se llama IGRES, grupo de recherche, grupo de recherche y de estudios sobre la civilización europea, que se traduciría como grupo de búsqueda sobre la civilización europea, que va a ser un movimiento de universitarios, de militantes, como Alain de Benoist, Dominique Vénère, François Bousquet, Jean-Yves Le Gallou, que va a influir mucho sobre, que van a sacar el pensamiento nacionalista francés de las viejas lunas petenistas, de la colaboración, y le va a dar un nuevo imaginario, que va a ser un imaginario europeo, identitario, muy intelectual, van a recuperar a todo, y van a influir muchísimo sobre la vida intelectual francesa. Esta gente hoy en día sigue viviendo y tienen televisiones, medias, son profesores de universidad, influyen sobre la línea ideológica de los partidos políticos. Ellos van a teorizar esta noción de metapolítica, una metapolítica que va a tener que influir primero sobre lo cultural antes de influir sobre lo político. Creo que a lo mejor me equivoco, pero creo que en España también hubo tentativas de hacer este GRES. Creo que hay una revista que se llama Elementos, que existió un par de años aquí, y hoy en día se traduce con el Instituto Ilia de France, y que han abierto una sede en España que se llama Instituto Carlos V, creo. Y también tienen amistades en Italia. Loki. Ahora por acabar, es la parte la más no puedo tener certidumbre sobre esta parte, pero me gustaría decir lo que yo pienso del papel de Francia, mirando lo que hemos dicho sobre los eventos que están llegando hoy en día en Europa. La primera cosa que hay que entender es que lo que pasa en un país de Europa pasa en todos los países de Europa. Todos los países de Europa tienen un destino interconectado, al menos desde 1945. El porvenir de Europa no se puede imaginar sin una de sus partes. Estamos llegando en una época de estados civilizaciones. Bueno, vemos la China, vemos evidentemente Estados Unidos desde 45, pero estamos llegando en una época de estados civilizaciones y no se puede imaginar una política concreta, una política que cambie las cosas, sin pensar en una colaboración europea. Por eso, creo que Francia, pero de la misma manera que Alemania, que Italia, que España, tiene un rol de clave en lo que está pasando. Cuando miramos la situación de Francia comparado al resto de Europa, lo primero que me vais a decir es, evidentemente, es la inmigración. Es lo primero que sale cuando andamos por París, cuando andamos por Marsella. Francia está, seguramente es el país más avanzado con Reino Unido sobre el tema de la inmigración en número, en reemplazo concreto de Europa. Nosotros hemos teorizado un nombre para llamar este movimiento demográfico que está sumergiendo Europa. Es un escritor que se llama Renaud Camus, que ha llamado esto el gran reemplazo, como la gran depresión. Hay un gran reemplazo, como una G mayúscula y una G mayúscula, que está sucediendo. Bueno, esto de que Francia sea una zona reemplazada no es un fatalismo político. También podemos observar que en Francia estamos, a lo mejor, a la punta de lo que va a ser la respuesta, al menos electoral, contra esto. Tenemos un partido que se llama Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, antiguo Frente Nacional, está a más de ha hecho 41% a las últimas elecciones, al segundo turno, y es el primer partido en número de votantes de Francia. Los franceses, aunque estén reemplazados, se dan cuenta, al menos en su voto, que algo está pasando. También vemos en Francia que estamos viviendo una represión, los nacionalistas, los identitarios, que es enorme. Bueno, nos han ilegalizan toda tentativa de movimiento nacional a la escala del país. Hubo Bastión Social, que fue disuelto, que es más el eje nacional revolucionario, y Generación Identitaria, que es más el eje identitario. Los dos fueron disueltos. Nos hemos organizado en grupos locales que hoy en día se están apareciendo en todas las ciudades, hasta en pueblos, en pequeñas, una ciudad como Arles, hoy, de 50.000 habitantes, tiene su grupo. Algo está sucediendo, aunque hay una represión inmensa. Y creo que si hay una lección que aprender de esto, es que al contacto de este gran reemplazo, los pueblos se despiertan. No hay fatalismo que haya. Los pueblos se despiertan y se organizan. Y yo lo creo. Bueno, tengo 20 años y veo una verdadera juventud que se está levantando en Francia. Y los eventos de los últimos días seguramente van a acelerar este proceso político. Bueno, si hay algo que retener es que al hundirse, un país se defiende más que nunca. Para acabar, pues me gustaría decir una palabra sobre lo que estamos viviendo hoy, que es algo, creo que es muy casi romántico, pero muy, muy simbólico, que es que gente de Francia, gente de Italia, gente de España se puede cruzar en eventos, se puede reunir en sus países respectivos, pero más allá de la lengua, más allá de la cultura, tenemos un sentimiento común frente a los eventos que Europa está viviendo, que España está viviendo, que Francia está viviendo. Esta noción sentimental es una noción de generación, y somos una generación que tenemos, bueno, el mundo en el que vivimos es podrido, pero somos tenemos podemos vivir esto de tener en común un combate, un ideal, y yo creo un porvenir político. Y creo que estos eventos van a multiplicarse, o eso lo espero. Y creo que Europa no es solo literatura, también Europa se tiene que vivir, Europa se vive compartiendo espacios comunes con camaradas de todas las naciones. Gracias.
Es que nada es para ti. tardes a todos. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con Simone Gallera. Simone es el responsable de Casa Pau Novara, además de un gran camarada y un gran amigo. Bueno, hoy nos va a hablar sobre su idea de Europa. Entonces, ha dividido el discurso en tres partes. Lo que vamos a hacer es que él va a intervenir y yo luego os leo la traducción. Creemos que será mejor así para no estar cortando, ¿vale?
Innanzitutto, grazie Sazza, grazie a tutti voi per l'invito. Per me, oltre che un piacere, un vero onore essere qua, sia con voi a condividere il pensiero di Europa, che è un discorso tanto attuale quanto importante, sia per portare il punto di vista del mio movimento qua in terra spagnola. Detto ciò, partirei subito da un concetto che secondo me va chiarito, cioè che quello cosa vuol dire, cosa intendiamo per Europa, perché bisogna fare un distinguo molto chiaro. Parliamo di Europa, purtroppo quasi mai l'idea di Europa che abbiamo noi coincide con l'Europa di Maastricht, quasi mai a cui sovrappone, brutto da dire, però è una realtà che dobbiamo considerare. Considerando questo, però, siamo convinti che una cattiva Europa è comunque, in qualsiasi caso, meglio di nessuna Europa. Semplicemente perché l'Europa di Maastricht è una cosa giusta fatta in un modo sbagliato. È vero, ma è anche vero che, nonostante dei politici di basso rango, degli omuncoli, una finanza aggressiva, si sta avviando un processo continentale reale. Da qui che l'Europa possa tornare potenza sta poi alle elite che vivono questa realtà, sta alla loro forza, alla loro volontà, alla loro intelligenza sapersi incanalare in questo processo. Anche perché è veramente inarrestabile, lo vediamo anche in questi, negli ultimi anni, soprattutto questa accelerazione dove ci sono in atto delle forze, degli interessi comuni in tutti i settori, energetico, politico, militare, aerospaziale, in tutti. Sta ad avere la capacità di entrare in queste dinamiche, anche perché è un dato di fatto, lo vediamo chi segue un po' la politica, chi segue, ci piove praticamente addosso, la politica della comunità europea molto spesso, e ha ragione, vediamo che è come se fosse un aereo senza pilota. Un aereo senza pilota quindi vuol dire che le scelte sono due per noi: o noi scendiamo, ci mettiamo a terra, facciamo i superiori e aspettiamo senza far nulla, perché noi siamo bravi, noi siamo belli, abbiamo capito tutto, per cui noi scendiamo e non facciamo nulla. Oppure, se come siamo noi facciamo i pirati dell'aria, possiamo dirottare questo aereo. Ovviamente, se è nostra una visione eroica della vita, l'opzione di scendere dall'aereo viene scartata automaticamente. Noi siamo per l'azione. Una risposta che però non possiamo dare, ad oggi è totalmente anacronistica a questa situazione, è quella di ricordare come soluzione quella dei piccoli stati nazionali. Ad oggi quella è un'analisi e una proposta politica che risulta anacronistica. Ad oggi la politica, quella del XXI secolo, la grande politica, è sicuramente su base continentale. Non può essere esclusa questa visione. Passa per i continenti, passa per i grandi spazi geopolitici, e questo anche perché non è che ce lo siamo inventati noi in un momento di genialità, è semplicemente quello che fa parte del nostro mondo politico. Già all'inizio del Novecento, come ha citato il camerato francese, i nostri padri politici avevano già teorizzato e messo in atto dei movimenti che ragionassero a livello europeo. per unire tutte le forze utili a livello europeo. Per cui questa è la direzione. Questo non vuol dire però, da parte nostra, che non dobbiamo dire niente, anzi è nostro dovere continuare con la nostra azione di denuncia e di azione quando vediamo che l'Europa si muove su direttive non nostre, direttive che arrivano da altre parti e portano delle politiche mondialiste, progressiste, o denunciare e contrapporci anche quando l'Europa è vittima della paura di esistere, la sua stessa paura di esistere. Lì dobbiamo intervenire noi. Comunque, ciò non toglie, ribadisco il concetto iniziale, che comunque questa Europa, in qualunque forma sia oggi, è meglio di nessuna Europa.
Bueno, en primer lugar, creo que el primer paso a aclarar es hacer las distinciones necesarias en cuanto a términos. Es innegable que nuestra idea de Europa en este momento, no siempre o casi nunca, coincide con la estructura de la actual Comunidad Europea. Sin embargo, esto no significa que ninguna Europa sea mejor que esta Europa. La Europa de Maastricht es una idea buena, pero mal llevada a cabo. Queda como un hecho que, aunque sea a través de homúnculos, burocracias y varias oligarquías, hoy se está formando una plataforma política continental. Que desde aquí pueda partir una recuperación de los pueblos europeos depende únicamente de la fuerza, de la tenacidad, el pragmatismo y la voluntad de las élites que podrán moverse en esta plataforma. Sobre todo porque hay una serie de cuestiones objetivas de orden económico, militar, político, geoestratégico y aeroespacial que empujan con fuerza hacia una autodeterminación política de Europa y que son tan evidentes que se impone incluso a los ojos de los administradores más miopes. Europa, dice, es un avión sin piloto. Podemos elegir entre ser piratas del aire y secuestrar el avión o quedarnos fuera con una falsa e inútil sensación de superioridad en el suelo. Si la nuestra es una visión heroica o intervencionista de la vida, solo podemos tener el máximo desprecio por la segunda opción. La vieja soberanía de los microestados que los nacionalistas suelen invocar en oposición a la Europa de Maastricht nos parece completamente obsoleta. Los estados nacionales tienen todos los defectos que atribuimos a la Unión Europea actual, pero no tienen potencial alguno. Creemos que la gran política del siglo XXI pasa necesariamente por escenarios continentales y grandes espacios. Tal como ya fue intuido y teorizado, como ha dicho también Rafa, por nuestros padres políticos durante el siglo pasado, cualquiera que se oponga a esta dinámica está librando una batalla reaccionaria que no nos pertenece ni nos interesa. Esto no significa que debamos dejar de denunciar los demasiados frecuentes episodios en los que la UE se convierte en vehículo de las demandas globalistas o es víctima de su propio miedo a existir. Pero, repite, para nosotros una mala Europa sigue siendo mejor que ninguna Europa.
Detto questo, chiarito il concetto, vedo una mano.
Scusi.
Dime. Tony.
Non ha terminato l'altro? Ah, non ha terminato.
Dai. Beh, detto, chiarito il concetto di Europa, beh, andiamo nel concreto e chiariamo qual è l'Europa che vogliamo noi. Il nostro concetto di Europa è di nazione delle patrie, dove per patria si intende quella parte, quella vissuta, quella carnale, la terra dei nostri padri, quella che viviamo tutti noi nel nostro quotidiano, e per nazione invece un progetto politico e etico che indirizzi tutte queste realtà, queste patrie, in un'unica direzione, che torni a gestire queste singolarità, queste piccole parti tutte insieme, perché da sole, come dicevo prima, non possono esistere. Se si lascia troppo spazio ai regionalismi, ai provincialismi, alla disgregazione, questo porta appunto a secessione, porta alla diserzione del concetto di Europa e porta addirittura al tradimento del concetto di Europa. L'Europa deve appunto essere quel sistema, deve essere quell'idea che mette forma a questa identità, che non vuol dire che deve rimodellarle in qualche, facendo esperimenti strani, ma vuol dire appunto portarle in un'unica direzione consapevole, cosciente, con un'idea ben chiara di avere una visione imperiale che sia romana e che sia ghibellina, come era quella appunto che tutti i predecessori nostri hanno avuto, che sia un'idea però non solo che miri all'oggi, ma che sia al più ampio respiro possibile, di lunga durata, proiettata nel futuro. Quindi un'Europa che non deve essere più solo la terra dei padri, dei nostri padri, ma che cambi anche di nome, che diventi la terra dei nostri figli, cioè quindi che punti al futuro, che torni a dare speranza, che torni a dare fedeltà a questa idea. Per farlo bisogna passare da un fattore che deve essere molto chiaro, quello che al momento le nostre realtà politiche non hanno la forza di incidere nell'immediato e in maniera forte sulle queste dinamiche di creazione dell'Europa. Questo è vero, esserne consapevoli è un buon punto di partenza, ma dobbiamo essere anche consapevoli che le realtà come le nostre, quando sono ben radicate, preparate, decise, pronte all'azione, sanno anche muoversi a influenzare, soprattutto oggi in un mondo che funziona a elite, a influenzare queste elite e quindi portare a casa dei risultati che a volte sembrano insperati. Noi possiamo agire su questa direttiva in due modi differenti, uno dal basso e uno dall'alto. Dal basso intendo, per noi che facciamo militanza, quello che facciamo quotidianamente, quindi continuare a fare propaganda, controinformazione, denunciare le reali dinamiche che esistono oggi nei vari conflitti che intervengono in Europa. Parlo di conflitti sia, inteso, abbiamo lo scenario in Ucraina alle porte, ma anche conflitti sociali interni all'Europa. E d'altra parte un livello più alto, continuando a formare sia i militanti, ma a formare veramente un'elite politica nostra. Questo per riuscire a dare quell'influenza, quegli strumenti, quelle analisi alle altre elite e quindi indirizzarle, influenzarle verso la nostra strada, la nostra idea. E questo è, diciamo, il progetto di fare l'Europa, che però a noi non basta. Ci siamo posti un altro obiettivo quotidiano, che è quello di tornare ad essere Europa. Non solo pensare di metterle insieme e costruirla, dargli un'entità, ma proprio di esserlo. Questo vuol dire vivere continuamente l'Europa come una dimensione spirituale, creare tante singole unità imperiali che possono agire sia singolarmente che facendo rete, e la dimostrazione l'abbiamo sotto gli occhi oggi, e che portino a vivere l'Europa come una dimensione dell'anima, come se l'impero sia una dimensione interna a noi.
Sí, entonces, ¿cuál es la Europa que queremos? Queremos una Europa que sea una nación de patrias, donde el término patria se refiera a toda pertenencia carnal, afectiva, vivida, mientras que el término nación indica un proyecto colectivo de movilización política y comunidad de destino. Esto significa que toda afiliación local, estatal o regional encuentra para nosotros su sentido y realización solo en una dimensión imperial más amplia, mientras que si se deja a sí misma solo conduce a la secesión, la deserción, incluso dice a la traición. Por tanto, una Europa que moldea identidades y patriotismos únicos. Todo bajo la bandera de un proyecto político, ético y espiritual de corte romano y gibelino. una Europa que se funda, que sea fundadora, perdón, de civilización y portadora de un proyecto duradero, capaz de restablecer su influencia impactante en un mundo multipolar. Una Europa proyectada hacia el futuro, que sepa ser la tierra de los niños, que sepa devolver un sentido al mundo, que puede ser generador de vida, de esperanza y de fidelidad. Hoy todavía no tenemos la fuerza y la capacidad para afectar los destinos planetarios. Este es el hecho mínimo que se necesita ser aceptado de manera realista. Sin embargo, en una racha con una gestión y una mentalidad altamente oligárquicas, el papel de las minorías activas, organizadas, conscientes y arraigadas puede permitir resultados a veces que incluso no esperemos. En este sentido, proponemos actuar a dos caras, mirando hacia abajo y hacia arriba a la vez. Entonces dice, abajo, ayudar a establecer una conciencia europeísta generalizada, aclarar públicamente los términos exactos de los conflictos en curso y llevar a cabo un trabajo de contrainformación, propaganda y movilización. Y por el otro lado, arriba, identificando los sujetos involucrados en estas dinámicas macropolíticas y tratando de jugar al margen, proporcionando herramientas, interpretaciones y mentes en orden y al compás de los tiempos. Pero más allá de todo esto, no solo queremos contribuir a la construcción de Europa, sobre todo, dice, queremos ser Europa. Queremos encarnar una idea fuerza movilizadora. Nuestro objetivo es dar vida a muchas unidades imperiales, que lo llama. Capaces de actuar en red o aislados, pero siempre bajo la bandera de un imperio vivido como dimensión del alma, un imperio por dentro.
Il mio intervento è abbastanza breve e quindi mi avvio a chiusura. Come ha detto, l'ho diviso in tre parti e vorrei portare l'ultima parte del discorso che chiude in una prospettiva meno di prassi politica e più spirituale, anche perché fondamentalmente per tutti noi sono convinto che le due cose non possono essere separate, la politica dallo spirito. All'inizio del mio discorso ho fatto l'esempio dell'aereo senza pilota, dicendo che noi dobbiamo avere una visione eroica della vita, e ne sono straconvinto, come sono convinto che ad oggi è quello che serve all'Europa. Servono degli eroi, per cui diamo all'Europa quello che l'Europa ha bisogno, anche perché il destino oggi ci ha dato la sorte di vedere la nostra luminosa civiltà che viene inghiottita dal buio, dalla povertà, dal controllo. Vediamo i sogni dei nostri uomini, delle nostre donne che vengono distrutti da finanzieri senza scrupoli, da politici squallidi che distruggono tutti questi sogni nostri, della nostra generazione, ma anche di chi ci ha preceduto prima, che li sognava per noi. Vediamo i nostri figli che sono trasformati in prodotti da consumare, da carne per esperimenti, da menti di argilla da manipolare. Vediamo i nostri mari, il nostro cielo, la nostra terra trasformate in merci, distrutte e consumate. Questo è stato il destino. Di vedere fondamentalmente il nostro, siamo in un'epoca dove abbiamo la disgrazia, la sorte di vedere il nostro mondo che muore, che sembra in maniera inesorabile, che non può essere fermata. Tutta ogni azione quotidiana che vediamo contro di noi sembra una massa di fuoco, di lava, di polvere che cammina, non si può fermare, continua, inghiotte tutto. E oltre a questo lo vediamo e in più ci sentiamo dire che tanto non si può fare niente, tanto ormai è tardi, tanto questo nemico non si può sconfiggere. Beh, poniamo anche per un secondo che questo sia anche vero, che questi abbiano ragione. Sicuramente noi non staremo lì a guardare, non ci fermeremo in un angolo a piangere. Continueremo con le nostre azioni, il nostro pensiero, il nostro spirito e anche il nostro sangue a dire no. E allora questa polvere, questo fuoco, questa lava che viene avanti, che non si può fermare tutto, ci troverà in piedi, fermi sulla nostra posizione, e tutti noi nei nostri cuori canteremo che se dovesse rimanerne uno solo, io sarò quello.
Para cerrar la tercera parte de la intervención, hablando de una perspectiva menos de práctica política y más del espíritu, al comienzo del discurso dije que los europeos debemos reivindicar una visión heroica de la vida. Y esto es cierto mucho más en este momento de dificultad. Démosle a Europa lo que Europa necesita. A nosotros nos ha tocado presenciar el fin de nuestro mundo. Ver nuestra civilización deslizándose hacia la oscuridad de la ignorancia, la pobreza y el control. Ver los sueños más hermosos de nuestros hombres y mujeres tragados por la codicia de políticos corruptos, empresarios estúpidos, multinacionales visionarios, todos en su codicia. Ser testigos imponentes del desmoronamiento de los más puros deseos de nuestros hijos, convertidos en carne para experimentos, productos para vender, mentes de barro para manipular. Ver nuestro cielo, nuestra tierra, nuestros campos transformados en bienes para ser explotados y consumidos. Esto nos ha dado el destino, presenciar el final, ver morir nuestro mundo, inexorablemente, como una avalancha interminable de fuego, lava y polvo que va engullendo nuestra belleza, inevitablemente. Nos dicen que ya no podemos ganar, nos dicen que es demasiado tarde, se nos dice que el enemigo es demasiado fuerte, pero eso no significa que nos quedaremos de brazos cruzados y observaremos. Seguiremos con nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra lucha, nuestra sangre, diciendo que no. Y esa avalancha, el fuego, el polvo, lo esperamos de pie, hasta el final. Cada uno de nosotros cantando en su corazón, si queda uno, yo seré.
Yeah. semaine. Les racines, ma tradition, l'identité, la nation européenne, ressurgit soleil de Rome pour l'eau.